Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Estamos en Acreditados, atención, Acreditados del día de la fecha con mucha información. Vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de gastronomía, atención, nuevos sabores en la heladería Flamingo. En materia de bebidas, atención, que llega una nueva edición de la Feria del Mercado en un ámbito muy particular, un excelente establecimiento gastronómico español. Todo esto en Acreditados, que hoy también, obviamente, contamos con el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza y el del Perrito del Arte. Aprovecho para indicarles el Instagram del Perrito del Arte, muy simple, @perritodelarte. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Soy Julio García Elorrio y así comienza Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados y vamos a aprovechar este espacio para transmitir información útil en materia de una enfermedad que es una de las principales causas de muerte en la República Argentina, y es una enfermedad que también ostenta esa categoría como principal causa de muerte, les diría, a nivel planetario. Me refiero al cáncer de colon, una enfermedad que se puede ir gestando en el organismo de las personas a lo largo de aproximadamente 15 años, sin dar señales. Por eso los controles, los chequeos son fundamentales. Y estamos en comunicación con el doctor Silva para obtener precisiones en torno a esta enfermedad. Muy buenos días, doctor Silva. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Yo muy bien. ¿Cómo estás tú?
Gracias. Gracias por este espacio de diálogo. Doctor, arrancamos por el principio. Es un cáncer y afecta un tramo del aparato digestivo de las personas.
Así es un cáncer que afecta el colon y el recto, que es lo que conocemos como intestino grueso, ¿no es cierto?
Sí.
Que es un órgano, bueno, tubular, con mucho espacio en su interior, lo cual hace que si algo crece hacia el interior de este órgano, sea difícil de detectar hasta que es muy importante desde el punto de vista de ver los síntomas, ¿no es cierto?
Claro.
Pero que uno lo puede ver mucho antes, ¿no?
Correcto. Y entonces se impone, sí, así, la serie de controles previos, chequeos, ¿no?, regulares.
Claro, acá hay que considerar dos aspectos. Un aspecto es el de la prevención primaria,
bien,
que es el de los hábitos saludables que disminuyen la exposición a aquellos agentes que pueden inducir la aparición de un cáncer. Por ejemplo, tener una dieta rica en frutas y verduras, con menor cantidad de carnes rojas, no beber alcohol en exceso, no fumar, tener una vida que no sea sedentaria y evitar la obesidad y hacer deporte, ¿no?
Bueno, eso es para todos,
absolutamente, y para muchas enfermedades también. Claro. Y después la prevención secundaria es la detección precoz.
Bien.
Es decir, pensemos que estos tumores, primero que comienzan muchas veces siendo tumores benignos, con lo cual da la posibilidad de encontrarlos cuando ni siquiera son malignos todavía, o sea, un pólipo, por ejemplo.
Sí.
Y la realidad es que estos tumores, desde que son muy chiquititos, despiden muy pequeñas cantidades de sangre que nosotros no podemos visualizar en la materia fecal y que en realidad está oculta en la materia fecal.
Bien.
Y eso se puede detectar con un test muy sencillo que se llama test de sangre oculta en materia fecal, que puede detectar con una muestra de materia fecal la presencia de la misma, lo cual no quiere decir, si hay sangre en la materia fecal, que necesariamente sea un cáncer de colon, hay otras causas de sangrado, ¿no es cierto?
Correcto.
Y lo otro es si uno tiene ese test positivo o no, si tiene ese test positivo, sino como test más importante de detección está la videocolonoscopía, que es introducir una fibra óptica dentro del colon y visualizarlo directamente, con lo cual uno ve
las paredes del intestino, ¿no?
Claro, uno va mirando todas las paredes del intestino y tiene la sensibilidad del ojo humano, o sea, un montón, vale decir que lesiones pequeñitas, de milímetros apenas, uno las puede ver y las puede sacar en el mismo acto.
Correcto. Esta enfermedad, ¿no?, para transmitirle a la audiencia, ¿es una enfermedad rara, es frecuente?
No.
¿Cómo es?
No, para hacerse una idea, en primer lugar es el segundo cáncer en frecuencia,
bien,
después del cáncer de mama en la mujer y del cáncer de próstata en el hombre. Y hay aproximadamente por año 15.000 casos nuevos diagnosticados. Eso quiere decir más de 40 casos por día diagnosticados de cáncer de colon en el país, en Argentina.
Es una enfermedad frecuente.
Muy frecuente y muy prevenible, como usted ve.
Correcto. Y a ver, si existe ese dato, doctor Silva, ¿en qué edad? ¿A qué edad se empieza a manifestar? ¿Hay pacientes de 40, hay pacientes de 60? Si la persona tiene 80, ¿es la franja etaria donde más casos se registran?
En realidad, donde más casos se registran es la franja etaria que está alrededor de los 65 años, pero los controles deben comenzar a realizarse a los 45 años si no hay antecedentes en la familia de cáncer de colon u otras enfermedades del colon predisponentes a la aparición del cáncer
Correcto.
De colon. O sea, esa es la edad, digamos, de comienzo de los controles.
Perfecto.
La frecuencia de los controles dependerá. Si uno no hay ningún antecedente en la familia, que son la mayoría de los cánceres de colon, no tienen antecedentes. O sea, no hay que decir, yo no tengo antecedentes de cáncer de colon en la familia, entonces no tengo que controlarme.
Claro.
No, en realidad todo se tiene que controlar. Y la realidad es que si yo detecto un tumor pequeño, la chance de curación es más del 90%, o sea que la verdad que vale la pena hacer prevención, o sea, no escaparle, no esconderse bajo la alfombra por el temor al cáncer, sino hablemos del cáncer, hablemos de lo que impacta esto en las personas humanas, ¿no?
Perfecto. Y en materia de aparición, ¿no?, de esos 15.000 casos anuales, o sea, 40 promedio diarios, ¿es indistinto? ¿Aparecen tanto en hombre y mujer o hay una mayor prevalencia detectada?
No, es equivalente en hombres que en mujeres, o sea que no hay, a diferencia de otros tumores que pueden tener ligeras diferencias o directamente grandes diferencias, ¿no? La mujer no tiene próstata, el hombre puede tener cáncer de mama, pero solo el 1% del cáncer de mama, acá la proporción es igual.
Correcto. Y la pregunta, por más que parezca simple, pero me parece que es ejemplificadora. Si yo tengo un problema en ese tracto, ¿no?, en esa parte, en el intestino grueso, ¿por qué me termino muriendo? ¿No? En términos general, digo. ¿Por qué no se afecta solamente esa parte y se acabó? De hecho, tengo entendido, esto quizás suene muy rudimentario, doctor, con todo respeto, ¿no? No se puede acortar la parte afectada. ¿Por qué la persona se termina muriendo?
Se puede acortar. El problema es que si el diagnóstico es muy tardío, la enfermedad ya se ha escapado al colon a otros órganos. En realidad el colon se puede sacar ese segmento del colon y juntar los dos segmentos que quedan separados y eso puede ser curativo. Bien. El problema cuando uno espera, si eso uno lo hace tempranamente, como dije antes, está cerca del 90% la curabilidad.
Correcto.
Pero está en el orden de un 50% si uno lo toma globalmente. Puede ser diagnostica tardíamente, la enfermedad está en otros lados.
Entonces ya no es más cáncer de colon, si está en todos lados.
No, sigue siendo cáncer de colon, solo que ha dado células que han viajado a otro lado que se le dicen metástasis.
Correcto.
Pero sigue siendo un cáncer de colon metastásico. En este caso, que quiero aclarar, también algunos casos de cáncer de colon metastásico se pueden curar.
Bien.
O sea, tener metástasis no es necesariamente el equivalente a no poder curarse.
Ok, bueno, entonces la última pregunta, hemos hecho, ¿no?, una descripción de la enfermedad, de sus características. ¿Con qué contamos actualmente la humanidad, digo, ¿no?, la ciencia médica, la población, ¿no?, con qué herramientas se cuenta para combatir el cáncer de colon? Ya sabemos que la prevención primaria y secundaria son fundamentales, pero tenemos una persona diagnosticada y es un cáncer, no sé si admite graduación, pero digamos un cáncer intermedio, ¿no?, avanzado intermedio.
Bueno, si es un cáncer avanzado, digamos, contamos no solo con la cirugía, sino que contamos también con la radioterapia agregada en el caso del cáncer de recto, pero también contamos con quimioterapia, con inmunoterapia y con algunos anticuerpos monoclonales, que es una terapia dirigida contra ciertos blancos moleculares. O sea, contamos con muchas herramientas que no contábamos en el pasado, y en un pasado no muy lejano, con el cual aún podemos curar algunas enfermedades metastásicas.
Correcto. Doctor, usted para poder hacer la siguiente pregunta necesito un dato. ¿Hace cuánto se dedica a esto?
42 años.
Listo. Si yo le digo una línea de tiempo, de acá 20 años para atrás, ¿qué pasó en materia de herramientas?
Un montón, o sea, ahora primero que los pacientes con enfermedad avanzada viven mucho más y curamos mucho más pacientes y estamos comenzando a comprender ciertos grupos que tienen mayor sensibilidad a tratamientos como la inmunoterapia y la tasa de curación ha aumentado mucho más y va a aumentar exponencialmente en los próximos años.
Una vuelta escuché a un médico decir, bueno, hoy por hoy no hay enfermedades que no podemos curar, pero hay muchas enfermedades de las cuales no podemos curar que más o menos podemos mantenerlo al paciente en forma, ¿no?, así, regular, con la esperanza de que los sucesivos adelantos que se producen, ¿no?, no voy a exagerar, diariamente, pero semestralmente, traigan una solución. ¿Eso es así?
Eso es así. La mitad de los pacientes con cáncer de por sí tomado globalmente se curan. Un 68% de los pacientes están vivos a los 5 años del diagnóstico, lo cual quiere decir que un grupo que no se cura aún puede acompañar la enfermedad durante muchos años y en esos años van apareciendo nuevas cosas. En los 42 años que yo llevo he tenido el privilegio de vivir dos cambios de paradigma. Bien. Y en esos cambios de paradigma significó pacientes que yo veía que no se curaban hace 40 años, hoy se curan.
Correcto. Bueno, yo le agradezco esta comunicación. Vale recordar, viene al caso, recientemente se desarrolló una campaña de concientización, de prevención. En esta campaña interactuaron agentes reconocidos del sector, el laboratorio Merck, por ejemplo, y también la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que es una institución pionera a nivel mundial, no solamente por la labor desarrollada, sino por la inquietud que tuvieron sus promotores en una época donde había, por decirlo así, si me permite, doctor, mucha nebulosa al respecto, ¿no?
Así es, bueno, y también la Fundación GERIT participó de esta campaña, que es la Fundación de Gastroenterología y Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica, y es así, el ALSEC inició sus actividades en el año 1921, siendo la segunda entidad dedicada a esto, Después de una creada en Francia en 1920, o sea que la pionera en toda América.
Así es, sí, es un gran mérito, es un gran logro y es motivo de legítimo orgullo, ¿no? La ciencia médica argentina. Doctor Así Silva, es. Para culminar este diálogo, necesito su nombre completo, su matrícula profesional, su especialización y el ámbito en el que se desempeña, si así le parece.
Yo soy el doctor Carlos Alberto Silva, soy oncólogo clínico. Mi número de matrícula nacional es 62549 y soy el director médico de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer.
Mi saludo y mis felicitaciones a todo el equipo del ALSEC.
Muchas gracias.
Doctor, buen fin de semana. Adiós.
I say that emotion's something we don't share. I don't want to be sitting here trying to deceive you. 'Cause you know I know, baby, that I don't wanna go. We cannot live together. We cannot live apart. And that's the situation. I knew it from the start. See the future, 'cause you know I know better, but I don't wanna go. Just throw it all away, throw it all away. Is there nothing that I can say? Watch the world go round and round and see mine turning upside down.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. A ver, les propongo lo siguiente. Imagínense, ¿no? Un familiar, un antepasado suyo, ya por el 1954, crea una marca, un negocio gastronómico, y llegamos al 2025 y esa marca existe, ese establecimiento gastronómico no solamente existe en su versión original, sino que se ha expandido sumando sucursales, ¿no? Son 70 años de historia, de reconocimiento por parte de los vecinos, por parte de los consumidores. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la heladería Flamingo. Y vaya que nosotros tenemos heladerías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, esa tradición, ¿no?, de los maestros heladeros italianos, pero en ese gran universo de heladerías Flamingo se destaca. Se destaca no solamente por su trayectoria, ¿no?, sino que uno puede ir a su local primero, a su primer local, y ver en una misma mesa familias, las tres generaciones sentadas, ¿no?, tomando un helado. Pero este establecimiento, creado por Rodolfo Marinetto y Domingo Bonino, sigue existiendo, sigue creciendo y nos sigue sorprendiendo, porque Flamingo es una heladería que te sorprende. ¿Y por qué digo esto? Van a ver a lo largo de esta conversación que se viene, son los sabores, ¿no? Vos vas a una heladería y sabés con qué te encontrás. Vos vas a Flamingo, sabés con qué te encontrás y además te sorprendés. Estamos en comunicación con Alejandro Marinetto. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien,
todo el equipo ahí. Bueno, gracias por las palabras.
No, se lo merece.
No paso por la puerta.
se lo merecen, ¿no? Que debe ser una gran satisfacción. Rodolfo Marinetto, asumo que es tu abuelo.
Claro, sí. No, en verdad mi viejo.
Ah,
mi
perfecto. Viejo. Bueno.
Sí, la verdad que sí, es un orgullo, como decías. Primero, durar tanto, ¿no? Con todas las fluctuaciones que hay en el país, sí, con la economía, con un montón de temas.
Con cadenas internacionales, con el consumo de helado.
Competencias. Hoy en día hay muchas bocas nuevas que abren también de otras marcas.
Claro.
Y bueno, eso es lo bueno que hay que competir, ¿no?
Pero en materia de helado hay una... A ver, vamos a introducir este tema, retomamos la nota, ¿no?, que tenía, dale, en mente. Hay como una competencia desleal, porque hay helado de calidad, con insumos buenos, nobles, ¿no? Y hay mucho helado industrial dando vueltas, ¿no?
Bueno, en verdad, todos hacen su arte, su helado, y en verdad...
A ver,
yo no sé si lo llamaría desleal.
No, yo cuando, cuando voy en
supermercado hay helados más industriales, hay helados muy artesanales.
Bueno, de hecho hay
helados que se venden a muy buen precio, y el que sabe por ahí, sí, usa materia prima bastante baja. Hay de todo.
Por eso existe esa entidad que reúne a los fabricantes de helado artesanal, lo recalcan, falta subrayarlo.
Sí, nosotros fuimos uno de los primeros
por eso
en asociarnos en ese momento.
Sí.
Pero bueno, eso va de la mano con los valores que a uno le inculcaron, mis viejos, mi tío, sí, Domingo Bonino.
Sí.
Y bueno, seguimos esa línea y eso es no negociable, lo mismo que la calidad del helado, ¿no?
Perfecto. Bueno, pero yo decía que vas a Flamingo y vas a encontrar los sabores, esos son los que sabés que vas a encontrar, pero después te llevas sorpresas. Este no es nuestro primer diálogo, Alejandro, hemos hablado varias veces antes y sí, siempre termino hablando con vos de lo mismo, ¿no? Tus creaciones, las creaciones del equipo de Flamingo.
Sí.
Ahora estamos con el chocolate alfajor picante. ¿Qué es esto?
Claro, bueno. Sí, en las otras notas seguramente hemos hablado de otros sabores,
sí,
y cómo los vamos creando, ¿no? Que vamos viendo tendencias actuales, cosas que se hacen virales en las redes, o ver otros rubros, coctelería, pastelería, cafetería, ¿no? Y cruzar ideas. Está muy de moda todo lo que es el brunch,
¿no? Sí.
En las cafeterías, entonces también está de moda reversionar, hacer una reversión de alguna torta en helado, y bueno, así fuimos creando chocotorta, cheesecake.
El coco negro.
El coco negro en su momento.
Eso, bueno, está, viste, tenía, no me olvidé de coco negro yo.
Tenía una historia, igual muchos los vamos discontinuando sí. porque si no estamos llenos de sabores, ¿no?
Sí. Igual ustedes tienen una cartelera bastante amplia. Es algo que yo sí. noté. Con el tiempo, sí. o yo era chiquito, yo pienso que antes las carteleras de sabores eran más amplias. Y me ha tocado ir a lugares que sí, son más reducidas, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Y hoy sí, hoy una heladería no pone 4 zamballón como antes, ¿no?
Bien, entonces
una
presencia.
Pone 1 y hasta por ahí 2.
Claro, perfecto. Está bien, entonces mi apreciación
bueno,
es correcta.
Hay que ser más eficiente, lamentablemente, que a nosotros nos pasó, o sea, hemos discontinuado bastantes sabores, o porque no tenían tanta salida, o por un tema de costos en algunas cosas, y fuimos achicando la paleta. Sí. Pero sí, hoy vas a una heladería moderna y por ahí no tiene un montón de zamballones. Chocolate y dulce de leche, sí.
Sí, sí.
Por ahí después ya no hacen banana solo, como por ahí nosotros teníamos antes.
Sí.
Por ahí se hace banana split y gracias, ¿no?
Bueno, es que no está mal, está claro.
No. Y bueno, hay que sobrevivir también, que eso también le tratamos de transmitir al cliente, ¿no?
Perfecto. Entonces
porque por ahí sacamos alguno que justo a alguna porción de clientes le gustaba mucho, pero bueno, también le tenemos que
Le
tenemos que comunicar que lamentablemente tenemos que seguir existiendo.
No se enoje, señor cliente, ese no lo encuentra, claro. Pero tenemos nuevos.
Claro. Bueno, y volviendo con la línea de la charla, como decías, bueno, la reversión de las tortas, ¿no? Chocotorta, crema Oreo, lemon pie, carrot cake, bueno, esos los tenemos.
Bien.
Y bueno, después usar insumos que por ahí son caros, ¿no? Pero bueno, nosotros nos podemos diferenciar por eso. Por ejemplo, las almendras bañadas en chocolate. Tenemos un chocolate que es el italiano con almendras bañadas en chocolate, muy rico.
Una bomba.
Sí, muy rico. Ese es el de la casa.
Sí.
Bueno, y después el de el sabor del año, el famoso, que ese ahí nos hicimos virales, vamos a decir, en las redes, por el de las frambuesas bañadas, ¿no? El sabor del año, crema americana.
Ahí arrancaron primero y se instalaron con ese sabor.
Ese ya hace 2 años lo tenemos y bueno, ya no lo podemos sacar, ¿no? Porque ya nos conocen por ahí por ese.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y después vamos sacando tandas de sabores. Y bueno, ahora resurgimos el alfajor salado.
Bien.
Que es un dulce de leche con salsa de chocolate y trozos de una versión original, ¿no? Una versión artesanal, perdón, del alfajor salado. Y ahora hicimos el del picante, ¿no? Que estuvo
ese hay que atreverse, ¿no? Porque es como que son conceptos que chocan, helado y picante.
Polémico se diría.
Picante.
Pero no sabes. Es como que sí, pero cuando lo das a probar, a la gente le gusta. Obviamente, no todo el mundo, pero gusta, porque la mezcla del chocolate con el picante va, ¿viste?
Entonces,
una buena combinación.
Vamos a dejarlo claro, Alejandro. Vos podés dar fe de personas que probaron el sabor, ¿no? Helado picante,
sí,
que volvieron a pedirlo.
Ni hablar, yo en el mostrador, hasta gente que me ha dicho, no, le digo, probalo, vas a ver que es rico.
Sí,
bien. Porque por ahí la palabra picante ya te pone una traba.
Te predispone.
Claro.
Bien.
Obviamente le pregunto, ¿no? Si le hace mal comer algo de picante. Igual, obviamente no lo vamos a hacer ultra picante, porque sabrás que no, si no lo toma nadie, ¿no?
No, nadie.
Tampoco.
Si lo haces muy picante, no lo toma ni aquella persona que le gusta
claro.
el picante.
Bueno, todo eso le explico a la persona y cuando lo pruebo me dice, mirá vos.
Bueno, otra pregunta, ¿has despachado un pote de kilo que la mitad sea picante?
No sé si un kilo, pero por ahí medio kilo sí.
Ah, bien, eso
porque, bueno.
Ese es el indicador de la aceptación.
Después están los curiosos que obviamente quieren llevar una novedad a la casa y por ahí sí, medio kilo del de picante. O medio kilo todo el picante, medio kilo todo el salado.
Mirá qué bien.
Sí, hay un público que se atreve, que quiere probar.
Perfecto.
Nosotros en su momento, en conjunto con el coco negro que vos decías, teníamos la pimienta de Jamaica.
Sí, eso me acuerdo.
Y nos pasaba lo mismo, pero eso es lo bueno de la gastronomía, que también es el aprendizaje, porque mucha gente...
Pero ese pimienta anduvo bien, me acuerdo.
Anduvo bien, sí, sí, anduvo bien. Y mucha gente no sabía ni lo que era la pimienta.
Exacto, no ahí hicieron docencia. Ahí hicieron docencia.
Claro, pero está bueno eso también. Entonces sí. Le explicábamos que se usa para comida judía, se usa para tragos, o sea...
Y es un insumo caro.
Tiene como una historia y a la sí. gente le gusta eso también. Sí.
Perfecto. Bueno, tenemos
como
esa...
Como que el sabor, explícamelo, qué historia tiene, de dónde viene todo esto. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Perfecto. O sea que a veces, bueno, se junta gente en el mostrador, tampoco podemos estar explicando...
¿Por qué no? ¿Por qué no? El público se merece eso y mucho más. Escúchame, sí, no, estos son los dos que tenemos así novedad, ¿no? Por decirlo ahora. ¿Cuándo viene la próxima tanda de novedad? ¿Está pautado o surge según la inspiración?
Y vamos viendo. A veces se acelera porque hay alguna novedad nueva.
Bien.
Por ejemplo, ahora hay faltante de pistacho, ¿no?
Y sí, todo el mundo le está dando el pistacho ahora, ¿no?
Eso está muy de moda y, bueno, recién en mayo viene una cosecha nueva de San Juan de pistacho.
Sí.
Pero ya tienen tanta demanda, porque está tan de moda, que bueno, ya tienen todo prevendido. Entonces, nosotros ahora hay un sabor que está muy de moda, relacionado al pistacho, y bueno, no lo podemos hacer porque no tenemos pistacho.
Hay un cartel que dice, ante la ausencia de pistacho, Flamingo informa.
Claro, que no tenemos. Pero si no... Ahí nos hubiese acelerado el tema de la creación de un sabor nuevo,
sí.
Pero es porque hay algo que se puso de moda en las redes, que es el... Bueno, te lo comento, tampoco...
Sí.
Hoy estamos en la era de no esconder información, no pasa nada. Es el chocolate Dubai. Chocolate Dubai es un chocolate que se está poniendo de moda en las redes.
Sí, de hecho yo recibí una gacetilla que la tengo separada para leer, porque no conozco qué es el chocolate de Dubái, lo asocié con algo caro, sofisticado, ¿no? De otra,
claro,
de otra heladería.
Es con una pasta de pistacho.
Sí.
Y cuando vos lo comés sentís algo crocante. Bueno, es algo crocante.
Bien.
Son unos fideos de origen árabe. Que están horneados, ¿no? Están doraditos, eso se mezcla con la...
Crujen, son crujientes.
Claro, sí, parece como un cereal, ¿viste?
Mirá vos.
Bueno, eso lo queríamos poner con una base de chocolate, pero bueno, hay faltante de pistacho y bueno, esa novedad que no pudimos hacer, la saca otra heladería
sí.
con otro poder, ¿no? Obviamente que tiene pistacho para 2 años y bueno, lo sacaron ellos primero. Y
sí,
bueno.
Justo recibí la gacetilla y dije, bueno, después lo voy a ver. Ahora, yo no, después, para no mezclar, viste, en la cabeza.
Bueno, ya te lo anticipé. Es
sí,
eso.
Pero te cuento, para no mezclar en la cabeza, ayer la recibí. Y dije, para no mezclar en la cabeza, es otra cadena, es otra marca, me tengo que concentrar en la nota Flamingo.
Bien.
Los creadores del coco negro, ¿qué tal?
Así que, El sabor del año,
de la década.
Ya no está,
lamentablemente. No, pero le contamos a la audiencia, era un coco exquisito, pero en vez de ser blanco, era negro, es decir, como un coco...
Claro.
Pero exquisito.
El público se renueva, como dice...
Y causó sensación, porque me acuerdo que ese lo levanté en Vicente López, todavía no había tantas sucursales como tenés ahora, y lo llevé en una reunión, ¿no?, la casa de mi hermano menor, ahí en Bécar.
Claro.
Y,
¿qué es esto? El coco negro...
Sí, ¿qué es esto?
La gente era la cáscara del coco.
Sí.
¿No? Con la cáscara del coco se hace el... ¿Cómo se llama esto? Me olvidé el insumo. El de carbono, ¿no?
El carbón, sí, sí.
Ahora se usa para las pastas de dientes.
Exacto,
para
sí.
Para las mujeres también.
Y en gastronomía también se usa. Así
claro,
que,
sí, sí.
Le da esa también, terminación.
Es,
hay pizza.
Es comestible, pero...
Hay pizanera.
La carbonización de esa cáscara...
Claro.
Después con un proceso se hace este polvo, vamos a decir.
Conclusión, bueno, que quedé perfecto. Bueno, ¿no? Al principio lo miraron con recelo y después no alcanzó todo lo que llevé porque atacaron cuál.
Claro, bueno, pero ese también, ¿viste? Ese también, explicando toda la... Haciendo toda la explicación, la gente le llamaba la atención.
Perfecto.
Más allá del color también, ¿no?
Más...
Pero le llamaba la atención la historia del sabor.
Bueno, tenés varias sucursales, Flamingo tiene varias sucursales, abrieron hace poco la de Ramos Mejía, ¿no?
Claro, estamos en, bueno, la casa madre, vamos a decirlo, hace 70 años en Vicente López.
La esquina.
Después, por suerte, hace 3 años en San Isidro.
De acuerdo.
Ahí cerca del Casi. Después, también hace 2/3 años en Belgrano.
Sí. ¿Sabés que a esa todavía no fui? Tengo que ir.
También, esa es digamos, más express, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en ahora desde enero en Ramos Mejía, ¿no?
Claro.
También un local muy lindo, está ubicado al lado de una linda cafetería.
¿Cómo funciona ese? ¿Cómo funciona?
Muy comercial.
De nuevo, ¿cómo funciona? ¿Bien?
Por suerte está funcionando bien, sí.
Perfecto, sí. La verdad que nosotros consumimos helado, ¿no? Le digo, los argentinos, ¿no? La sociedad argentina y se consume así, la gente, a ver cómo explicar, la gente es muy perspicaz, ¿no? Reconoce enseguida la calidad del helado.
Sí, sí, cada vez se educa más,
sí.
y no. Bueno, trata de, hoy en día también con la economía, trata de buscar lo mejor, por eso claro. También nosotros estamos viendo de acompañar, ¿no? Porque en estos momentos donde se discute de aumentar los precios, etcétera, etcétera, bueno, estamos viendo de mantenerlos o hacer promociones
agresivas,
bueno, estamos ahí bien.
Si me preguntan a mí, no es porque esté haciendo esta nota, Alejandro, siempre tuvieron precios amigables, Flamingo. Yo lo tengo incorporado.
Sí, nunca fuimos carísimos.
Claro, nunca fueron zarpadísimos con los precios del helado, a diferencia
siempre,
de otros.
Siempre tuvimos promos,
sí.
Pero bueno, por ahí ahora hay que acompañar un poquito más, ¿no?
Perfecto. Porque... Bueno, yo termino esta nota haciendo un pedido. Quiero ahí un sabor que aparezca, que sea representativo del invierno. Un chocolate whisky, un chocolate whisky, un chocolate ron, no sé, estoy sugiriendo algo.
Mira, nosotros teníamos chocolate con pasas al rum. Bueno.
Ese es conocido, pero apelo a la capacidad, a la imaginación del equipo de creadores de Flamingo para que me contacten y digan, Julio, tu sugerencia ha encontrado buen destino.
Tenemos con algún licor, ¿no?
Claro,
con
algo que vos digas que experimentes, ¿no? El helado, pero tengo una nota de bebida alcohólica.
Claro.
Por eso pensaba, a ver, no te digo un brandy, pero un ron puede ser una cosa.
Sí, un Bailey.
Sí, Bailey ya está conocido, pero yo estoy pensando en un triángulo. Un chocolate, claro. Un ron y otro componente, que maride bien. Tres.
Bueno, tomamos nota.
Dale, al equipo, les doy tarea al equipo de Flamingo. Bueno, como siempre es una gran alegría dialogar con vos, espero verte pronto.
Bueno, muy amable.
Y de verdad, mis felicitaciones a todo el equipo de Flamingo.
Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y poder difundir el helado artesanal.
No, además el diálogo con vos es bueno porque vos estás en el mostrador. A veces te toca hablar con personas que hablan de la marca, ¿viste? En cambio el diálogo con vos le aporta ese matiz del contacto diario con el cliente. Y eso.
Y esto es pasión, Julio,
claro.
Como ustedes ahí en la radio.
Sí, eso es pasión, tal cual, vos
es
lo dijiste.
Pasión.
Pero tu pasión es más rica que la mía. Un abrazo.
Bueno, muy amable, gracias.
Buen fin de semana.
Feliz Pascua.
acreditados.
Y seguimos en el segmento de gastronomía. Y atención, una propuesta novedosa. Les propongo ir a ese establecimiento que abrió recientemente en Báez 260 de la capital federal, pleno corazón de Las Cañitas. Tiene características muy particulares este restaurante, que se llama Spring. En Spring, y muchos quizás lo conozcan por ubicaciones anteriores, ¿no es cierto?, se pueden encontrar con platos esencialmente vegetarianos, ¿no? Y puedo dar fe, es una comida vegetariana rica, casera y hecha con amor, como les gusta decir a los responsables del establecimiento. En Spring la modalidad imperante es la de tenedor libre, ¿no? Y atención, tiene descuentos abonando en efectivo, ¿no? Funciona, atención, de 20 a 23 los sábados, domingos y feriados, de 12 a 16 y de 20 a 23, ¿no?, durante los días de semana. Tiene otra característica este establecimiento denominado Spring. Tienes tenedor libre y comida para llevar. ¿Cómo es esto? Tiene un sector, ¿no?, donde las personas que quizás no tienen, ¿no?, la voluntad de sentarse, permanecer en el local, pueden acceder a rica comida vegetariana de calidad, insisto, doy fe, en esta área de despacho de comida para llevar, ¿no? Desde mi experiencia puedo garantizar que tuve acceso a las islas con muchos vegetales, con muchas preparaciones, y tiene una amplia variedad de postres que incluyen tartas y cremas heladas, ¿no? Unas tortas increíbles, rescato la torta de té de matcha, increíble. Así que ya saben, ¿no? Spring en Báez 260, pleno corazón de Las Cañitas, y también es importante tenerlo en consideración, ofrecen un menú ejecutivo, ¿no? Así que al mediodía, que incluye un plato principal, la bebida y el café. Báez 260, Spring en Las Cañitas, una opción a considerar, porque dentro de la oferta, ¿no?, de ese gran polo gastronómico que es el barrio de Las Cañitas, no había un local de estas características. Así que vayan, y si quieren, después, ¿no?, vía @acreditados, nos pueden contar cómo fue su experiencia. En Acreditados, en las próximas horas, van a encontrar distintas imágenes que dan cuenta, ¿no?, de las características del local. Seguimos en Acreditados.
Well, I hope that you've been having the time of your life. Just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. But there was something so special about that day. Even your emotions had an echo. So much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Ever since I was little, it looked like fun. There's no coincidence I come. There's no coincidences. I'm gonna die when I'm done. I ain't done yet. Say maybe I'm crazy. Woo!
Y tenemos información para compartir con toda la audiencia de acreditados, información generada por el equipo de Spring. Spring, que está ubicado en Baez 260 de Las Cañitas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Volvimos a abrir la puerta de nuestros restaurantes y estamos muy felices. Con nuevas energías, platos renovados y la misma esencia de siempre. Comida vegetariana, rica, casera y hecha con amor. Modalidad tenedor libre, 25.000 pesos. Abonando en efectivo, hay un descuento del 10%. Los horarios del restaurante son de martes a viernes de 20 a 23 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 16 horas y de 20 a 23 horas. Tenedor libre y comida para llevar. Incluye ensaladas, platos orientales, platos occidentales, frutas, postres y helados. Comida para llevar por peso, 13.000 pesos el kilo. Martes a viernes de 12 a 16 horas. Menú ejecutivo y comida para llevar, modalidad 15.000 pesos, incluye comida principal más bebida más café. Comida para llevar por peso, 13.000 pesos el kilo. Dirección, Baez 260, Capital Federal. Los esperamos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y hoy sábado podemos decir que ya dejamos atrás la multiplicidad de celebraciones que se originaron, que se generaron a raíz del Día Internacional del Malbec. Fueron muchos los encuentros organizados, ¿no?, en función de esta celebración, Día del Malbec. Muchas bodegas, ¿no?, difundieron los distintos exponentes de esta cepa de uva tinta, ¿no?, emblemática de la República Argentina. Y una vez dicho esto, dejamos de lado las celebraciones del Día del Malbec y nos vamos directamente a una nueva edición de la Feria del Mercado. La Feria del Mercado es una propuesta para disfrutar de una amplia variedad de vinos de distintas bodegas, distintas etiquetas, y tiene otros ingredientes, ¿no? Hay sorteos, atención, hay la posibilidad, ¿no?, de acceder a una propuesta gastronómica valiosa, y tengo entendido que en esta edición, vamos a conocer detalles a continuación, la propuesta gastronómica va a tener un rol muy, pero muy importante. La Feria del Mercado está coorganizada por Guadalupe Pasos. Muy buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Otra edición de la Feria del Mercado, ¿no? Yo debo ser el que fue a casi todas, ¿eh?
Sí, desde allá por 2017 más o menos. Ahora vamos por la sexta edición, porque bueno, tuvimos que cortar ahí por la pandemia, pero bueno, súper contento.
Bueno, y esta tiene características propias, ¿no? ¿Querés que yo te pregunte o vos nos querés contar? Por ejemplo, ¿cuándo es y en dónde se desarrolla?
Bueno, la Feria del Mercado, ahí te escuchaba decir que estuvimos con varios festejos del Día del Malbec.
Sí.
Va a tener muchos Malbec, el que se fue de Semana Santa, no pudo asistir, tengan el 25 de abril a partir de las 20 horas en un restaurante que se llama Siete Ríos y se encuentra en Avenida Belgrano 958, es Avenida Belgrano y 9 de julio.
Perfecto. Siete Ríos, lo conozco, es un establecimiento gastronómico de carácter español.
Sí, así es. Está ubicado al lado del Centro Riojano Español. Bueno, tienen que ver, es el restaurante que pertenecía al centro y bueno, tiene gastronomía española, mediterránea y algunos toques de nuestra tierra, ¿no?
Perfecto. O sea que vamos a tener, los que vayamos a esta nueva edición de la Feria de Mercado, vamos a tener ahí a tiro comida española rica y variada.
Sí, sí, toda la gastronomía está a cargo del lugar y va a haber distintas posibilidades de tapeo, como pan tumaca, que es pan con jamón crudo, tortillas, rabas, opciones vegetarianas y sin gluten, también eso quiero aclarar, porque bueno, puede venir la gente que quiera a comer todo lo que le guste.
Perfecto, no, y lo bueno que sea en un restaurante, no se lo conozco, Siete Ríos, que el equipamiento para la propuesta gastronómica va a estar presente. A ver, sin hablar mal de ninguna propuesta, pero a veces las ferias de vino fallan por eso, ¿no? Porque es muy complicado el tema gastronómico. No hay una oferta amplia y tampoco hay platos ni nada, ¿entendés?
No, no, sí sabemos que siempre lo gastronómico es un tema en las ferias de vino, porque bueno, como estamos diciendo, es una feria de vino,
claro,
y prepondera el líquido en nuestras copas, pero la verdad que es muy importante poder comer mientras uno bebe,
sí,
y bueno, por supuesto, como digo, siempre tomar agua.
Obvio.
Pero como es un restaurante, la verdad que tiene muy muy aceitado ese tema.
Perfecto.
Y por eso se lo dejamos a ellos.
Además, las características del local en sí mismo da para una feria de vinos, muy buena elección.
Sí, es un lugar, la verdad que es muy amplio, muy lindo, tiene dos pisos, y además, bueno, hay algo que es Siete Ríos, Cocina y Vinos, es
claro,
el nombre completo, entonces estamos con el maridaje perfecto, diría yo.
Perfecto. Bueno, contame cómo, contame para las personas que nunca tuvieron la experiencia de una feria de vinos, están escuchando esta nota y toman la decisión de ir porque van a poder disfrutar una feria de vinos y van a poder disfrutar de la experiencia de un local, ¿no?, de cocina española. ¿Cómo adquieren el ticket? ¿Dónde se fijan? ¿Redes sociales?
Bien, nuestras redes sociales son @ la feria del mercado.
Bien.
Muy fácil. Para los que me preguntan siempre, ¿es una cata de vinos? No, una feria de vinos es una cata simultánea, diría yo, con varias stands de varias bodegas. Vamos
bien
a tener 18 proyectos que nos acompañan para degustar los vinos, chocolates, quesos y demás, además de la gastronomía. Y los tickets los pueden conseguir por Passline,
bien,
la tiquetera, o bien nos contactan a @ la feria del mercado y pueden pagar por otros medios.
Correcto. Me sumo a tu explicación, Guadalupe. Y es verdad,
sí,
en una cata generalmente estamos sentados, escuchamos a un solo interlocutor, que es el sommelier.
Exacto.
A cargo, ponele el enólogo, que nos hablan de una etiqueta o de varias etiquetas, generalmente de la misma bodega, ¿no? Es estática,
sí,
y es específica la cata. En cambio, una feria te permite deambular, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, entre stand, mesa y otra, ¿no? Entonces decís, ah, bueno, mira esta bodega es de Jujuy, otra punta del país, esta de Mendoza. Y te das vuelta y encontrás etiquetas que vienen del sur argentino, ¿no?, de una bodega de la Patagonia. Insisto, el factor de poder caminar, detenerse, volver, es más dinámico, ¿no?, que una cata. Y que es una buena,
sí,
experiencia la cata, vale destacarlo, ¿no? Pero esto es dinámico.
Y sí, son dos cosas distintas, pero la verdad que además, como vos dijiste, puedes recorrer como casi todo el país, digamos, ¿no?, probando vinos. Además, cada bodega lleva distintas cepas,
sí,
entonces se van a poder probar varios vinos, te puedes quedar en donde te gusta, podés moverte, y también es un lindo lugar para conocer gente.
Eso te iba a decir, porque a veces vino pasa, a ver, me ha pasado, hablo de experiencia personal, de ver pasar,
sí,
a alguien, ¿no?, con una copa llena, con un vino de un color muy particular, ¿no?, que me llamó la atención. Y le digo, che, ¿este dónde cargaste este? Y te dice, mirá, bodega tal, ¿no?
Y uno puede recibir como muchas recomendaciones, ya que hay tanta gente probando vino, es como decís, uno charla entre copa y copa y nos vamos recomendándote todos, y la verdad que me gusta porque también es un lindo lugar de networking para las bodegas, para hacerse conocida,
sí,
se pueden comprar vinos con
bien
precios especiales. Bueno, es interesante, ¿no?
Bueno, y otra propuesta, lo hablo yo de mi lugar de experimentado, ¿no?, asistente a ferias de vino. Las ferias de vino dan la posibilidad de ir solo, porque te vas a encontrar con gente que seguramente viste antes, ¿no?, así,
sí,
acompañado, o sea, parejas pueden ir tranquilamente. Incluso, acá les tiro un tip a la audiencia, es un buen ámbito para celebrar un cumpleaños. Porque,
por supuesto.
Porque vas y estás con tus amigos y estás celebrando, ¿verdad?, de manera divertida. O sea que da para amigos, para parejas, incluso para celebrar cumpleaños. ¿No? Y más,
sí,
en esta,
mira, de hecho,
y más en esta edición, ¿no?, que está toda la impronta, todo el equipamiento, todo el mobiliario de un restaurante.
Sí, de hecho tengo una amiga que me dijo, ¿puedo ir a festejar mi cumpleaños? Me es más fácil que preparar en mi casa, servir
tal
a la
cual,
gente, comprar.
Tal cual. Y no tenés que estar pendiente, no tenés que estar pendiente. A ver, estoy pensando, ¿no? A ver,
sí,
ayúdame, Guada, estoy pensando en voz alta, ¿no? Yo que conozco la dinámica de la feria y conozco, ¿no?, el local Siete Ríos. Te contactás, che, ¿me podés apartar una mesa? Somos seis y comés ahí y te parás, buscás, venís, vas, ¿entendés? Fabuloso.
Sí, sí, algunas mesitas vamos a tener, y bueno, también hay un espacio especial para eso, porque en general, bueno, las ferias de vino, la gente camina, pero nosotros siempre nos gusta tener como algún sector para poder descansar, digamos.
Sí, es verdad, otra característica de las ferias de vinos, ¿no? No hay mucha, no hay mucho lugar para sentarse, ¿eh? Es verdad, ¿no? Estoy haciendo memoria, ¿no? Estamos siempre caminando todos.
Exactamente, siempre caminando, parados. Y sí. En un momento, también como experimentada en las ferias de vino, sí. Uno se cansa, tiene ganas de sentarse.
Perfecto. Wada, por favor, reiterame, redes sociales de la Feria del Vino.
@ la Feria del Mercado, súper fácil. Nos escriben al mensaje privado y ahí les damos toda la información que necesitan.
Perfecto. ¿Y a qué hora arranca esto?
Arranca a las 20 y es hasta las 0:30. Bueno. El que tiene ganas de tomar vino tranquilo, toma vino tranquilo. Después de las 0, sí. Un poquito de música, baile, como para sacarnos el vino de los poros.
Perfecto. Entonces arranca a las 20. Calculá que estaré 8 menos cuarto.
Te esperamos en la puerta, entonces.
Dale. Guadalupe, muchas gracias. Felicitaciones por esta nueva edición a vos y a Daniel Zeitún. Y realmente hay que decirlo, es una propuesta que no defrauda. Y la prueba está a la vista. Es una nueva edición de la Feria del Mercado.
Bueno, gracias a vos por el espacio, como siempre, Julio.
Felices Pascuas, Guadalupe, para vos y toda tu familia.
Bueno, los esperamos a todos. Un abrazo.
Adiós.
Missionaries in a foreign field. For some reason
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien.
¿Cómo?
¿Vos?
Bien, bien, acá en la radio. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está feliz, está contento. Sabe que estoy hablando con vos y mira, todo lindo.
Perfecto.
O sea que se estamos le... haciendo radio, dice.
Sí, obvio, fundamental.
Los tres.
Sí, pero está despierto.
Él es parte del equipo.
Sí, obvio. Está despierto, no está apolillando, a eso me refiero.
Está despierto, hasta recién estuvo apolillando, no lo podía despertar. Le daba besos para despertarlo y se desperezaba todo y se acomodaba para seguir durmiendo.
Para seguir recibiendo besos, ¿no? Así es, uh-huh. Así es el perrito del arte. Bueno, le digo a la audiencia que si van por las cañitas y ven un perro pug simpático disfrazado de dinosaurio, ese es el perrito del arte.
Es él. Y ya lo conocen acá como sí. El perrito del arte.
Y el perrito del arte está convencido que la gente cuando lo ve disfrazado de dinosaurio se asusta.
Ah, sí, se pega un julepe bajo.
Sí, dice, se asustan, me ven de dinosaurio y se asustan, yo me doy cuenta, dice.
Bien. Marcela, es un dulce el perrito.
Marcela, bueno, mucha actividad, ¿no? En el mundo del arte, ya pasó Mapa, ¿no? Estuvo linda la edición.
Ya pasó Mapa, estuvo espectacular, fue muy exitoso. Bueno, ahora me estoy conectando también con unos, vos ya sabés, que y con unos artistas uruguayos, sí. Así que próximamente van a tener, de acá, de Argentina, de Uruguay, de todos lados, van a tener noticias.
Perfecto.
Y bueno, siempre trabajando para ustedes, para acercar el arte a todo el mundo, que es tan sanador.
Sí, hay mucha, hubo mucha actividad, ¿no es cierto? Y atención, y se viene una semana la próxima con mucha actividad en el mundo del arte. No adelantemos nada, pero estemos atentos.
Pero se viene con mucho.
Perfecto.
Ya les vamos a contar.
Tenés para compartir un diálogo que tuviste con un artista muy, muy particular, porque no solamente es un artista plástico, sino que también incursiona en el mundo de la poesía, ¿no?
Sí, de la poesía, escribe, ahí primero estuvimos hablando con Ángel Marcelo Estrada,
bien.
Que es artista plástico y escritor, estuvimos hablando con él un poco de todo, y después tenemos una poesía de él con rima.
Perfecto, si te parece, vamos a compartir el diálogo, volvemos y presentamos la poesía como corresponde, dale.
Perfecto, dale.
Bueno, acá estamos con el artista plástico y escritor, Ángel Marcelo Estrada. ¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo andás?
Ángel o Marcelo, ¿qué preferís?
Algunos me dicen Ángel, otros me dicen Marcelo y algunos me dicen Chelo.
Bueno, muy de tocayo mío, Chelo. Bueno, empecemos con la nota. ¿Cómo fue que te enamoraste del arte?
Bueno, a mí me gusta dibujar desde que soy chiquito, ¿viste? Cuando vas a la escuela y tenés la materia plástica. Bueno, ya ahí en ese momento a mí me gustaba. Me acuerdo de chiquito, tenía un tallercito en mi casa donde hacía esculturas con barro, con cerámica, y las exponía.
Bueno.
Sí. Así que ya esa cosa de mostrar y dibujar y hacer cosas así creativas ya las tengo desde muy chiquito.
Muy bien, qué bueno. ¿Y cómo fue que incursionaste? Porque también incursionaste en el cine. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo a los 18 años, pues yo soy de Santa Fe, a los 18 años me vine a vivir a Buenos Aires, ya que dos de mis tres hermanas vivían acá. Entonces, como mandato familiar, me vine a vivir a Buenos Aires sin saber muy bien qué es lo que iba a estudiar, qué iba a hacer.
¿Pero siempre ibas por la rama del arte?
Siempre por la rama del arte. En principio pensé que iba a ser algo más de diseño gráfico, estudiar en la UBA, pero después terminé estudiando cine en el terciario Ort, y me di cuenta que me encantaba el cine, otra rama de artística, ¿verdad?
Y estuviste haciendo cosas con Benito.
Al tiempo de vivir acá en Buenos Aires lo conocí a Benito, Benito Laren, el cual se ha convertido en uno de mis grandes amigos. Yo lo quiero mucho. Y pegamos onda de toque y hicimos un par de videoclips. Benito es un gran escritor, además de ser un gran artista plástico, es un gran escritor. Y tenemos proyectos para seguir con esa rama, que es el video, las películas.
Contanos qué viviste en Caracas.
Caracas, me acuerdo en Caracas, una hermana de mi mamá, Ana, vivía allá, pues ella trabajaba en la UNESCO. Y me acuerdo que de ver una película ahí, Nosferatu, de Murnau, porque mi tía tenía un videoclub y en su momento cerró esa casa de video y se llevó todas las películas a su casa. Así que yo cuando estuve ahí de visita, me acuerdo mucho que vi esa película, como que me encantó, una película por excelencia de vampiros.
¿Y vos la recomendás? ¿Dónde la pueden encontrar?
Esa hay muchas versiones, viste, de Nosferatu. De hecho, ahora hay una muy moderna que salió ahora, que es la nueva versión, digamos. Pero sí, es un clásico, es de las películas mudas, viste, que sin sonido, o sea, sin texto, sin diálogo.
Sin parla.
Sí.
Muy bien. ¿En YouTube por ahí la encuentran?
Sí, está.
La encuentran en YouTube. Y ahora vamos a pasar a la plástica. ¿Cuándo te enamoraste, te terminaste de recontracopar con la plástica?
Bueno, llegó un momento, hice mi primaria y hasta 2 años de la secundaria en la escuela La Salle Jobson, ¿viste? Pero el segundo año ahí me fui y encontré el amor de mi vida, que fue donde seguí mis estudios de la secundaria, que fue la Escuela de Arte Juan Mantovani. Es una escuela que lunes, martes y miércoles tenés las materias normales, comunes, que tienen todas las escuelas, y los jueves y viernes tenés talleres que van rotando y tenés escultura, cerámica, dibujo y pintura. Y ahí ya, bueno, cuando iba a esa escuela tenía una biblioteca hermosa, ya ahí empecé a ver cuadros de Matisse, Toulouse-Lautrec, de Miró, de Van Gogh, bueno, y cuántos más, ¿no? Pero en ese momento ya empecé a conocer sobre artistas de alto rango. Otra cosa que se me viene a la mente, que con el tema del cine también, allá en Santa Fe hay un director muy conocido que ya no vive, que es Birri, que es un actor que se codió con directores de neorrealismo italiano, tales como Rossellini. Bueno, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Que de un lugar como Santa Fe, que es una ciudad chica, justo se vincula este tipo que vivía ahí, en el río, ahí al lado del Paraná, el Salado, codiándose con cineasta de neorrealismo italiano. O sea, una cosa como increíble.
Fantástico. ¿Y qué museos recorriste en Europa?
Me viene a la mente el Pompidou en París, donde vi obras de Dalí, de Monet, de Manet, de... ¿quién más? Después fui al museo de Miró, en Barcelona. Fui al Louvre, me recorrí todo el Louvre, una locura. O sea, fui 4 días seguidos, no paraba. O sea, como es increíble ese mundo. Y después en Europa, o sea, no solamente los museos, o sea, entras a cada lugar, a cada iglesia y hay obras. O sea, no solo en los museos se vive el arte, sino que en iglesias, en bares, está lleno de arte en todos lados. Músicos que están en la calle, que tocan con un violín, bueno, eso tiene un símil con muchos artistas que hay acá en la urba de Buenos Aires, ¿no?
Tal cual. ¿Qué te inspira a crear a vos? ¿Y cómo te definís como artista, no?
Bueno, yo no me como que no tengo una temática. O sea, muchas veces me han querido decir cuál es tu, qué es lo que pensaba, viste, como improviso mucho. Un poco de todo, o sea, pues yo tengo cuadros geométricos, tengo cuadros surrealistas, algunos figurativos, otros no, expresionismo. También me gusta eso de manchar, ¿viste? Hay cuadros que no uso ni siquiera un pincel, sino que voy manchando.
¿Con espátula pintás?
Espátula, con cartones, pintando maderas, telas, papel, lo que sea, o sea...
Hasta papel de diario, yo he pintado papel de diario.
Papel de diario, sí, se puede usar cualquier o sea, cosa. Hay muchas técnicas. Y de hecho ahora algo que me llamó la atención es que estoy juntando muchas cosas de la calle como soporte, ¿viste? Uh-huh. En la calle me encuentro muchas maderas, inclusive cuadros que tiran cuadros a la calle, me los agarro, los pinto arriba, ¿viste? Y como está bueno, porque muchas veces un artista depende de los materiales y hay veces que uno no tiene un mango para comprar un material, así que esas cosas bienvenidas sean, ¿no?
Obvio, por supuesto que sí, y aparte es reutilizable.
Convertís algo que estaba tirado en la calle, lo
podés poner en una...
Sí, eso me está gustando. Hay veces que vuelvo medio malhumorado porque no me encuentro nada. ¿Dónde está? Y sí, pero me estaba pasando eso.
Muchos artistas hacen eso, muchísimos.
Sí, como que los materiales se van generando, ¿viste? Van apareciendo. Claro. Y bueno, y queda mucho por recorrer, ¿no? Pues hay muchas ramas que yo no he tocado, porque muy pocas veces he hecho una escultura, ¿viste? Y son todas ramas que si uno quiere le mete y...
¿Es una materia pendiente para vos hacer escultura?
Sí, trabajar con madera, sí, podría ser tranquilamente algo a seguir.
¿Cómo fue tu experiencia de ser asistente de Pablo Siqueri y Benito Laren?
A Pablo, o sea, yo trabajé 5 años para él. Bueno, ya medio que somos un poco familia, porque los sobrinos de él, los hijos de él son mis sobrinos, entonces ya somos familia. Pero me acuerdo mucho, fue un tipo muy bien, muy cálido, inteligente.
Yo lo tuve en el programa y sí, le he hecho nota y es muy cálido.
Sí.
Aparte de ser buen artista.
Sí, además es como que ayuda mucho a jóvenes que están recién empezando, entonces como trabajar para él, o sea, más allá del trabajo, es como una linda experiencia, ¿viste? Donde además trabajando para él la conocí a Ana Soler, a Rosario Sorraquín, Tiziana Pierri, Viviana Blanco. O sea, como artistas que estamos un poco más abajo en edad. Así que eso me acuerdo de las tertulias, tomar un café, comida. Y además me gusta porque me acuerdo cuando yo vine a Buenos Aires, la única música que escuchaba era cumbia y Los Redondos, y con Pablo me hizo conocer un montonísimo de bandas. Así que le agradezco mucho todo a Pablo. Y Benito es uno de mis mejores amigos, además de ser un personaje y una persona súper buena y cálido, es un gran artista. No es solo el look, ¿viste? Es un gran escritor, como pintor es sobresaliente. Así que sí.
Benito es multifacético, si me dejas agregar. Aparte de ser multifacético y muy buen artista, y hace varias cosas, es muy buena persona.
Sí, vení, o sea, yo lo veo y como me da ternura, ¿viste? Como que lo siento, siempre siento que te puedo ayudar, ¿viste? Que siempre está de buen humor. Y además un tipo centrado, ¿no? Personaje. Y pero eso quería recalcar, ¿viste? Porque hay mucha gente que es re personaje, pero después es solo el personaje, ¿viste? En cambio Benito te hace cuadro que solamente grandes artistas pueden hacer.
¿Proyectos a futuro?
Proyectos a futuro es seguir haciendo muestras. Ojalá se me dé la oportunidad de hacer alguna muestra en el exterior. Eso me gustaría mucho. Y seguir produciendo, ¿viste? Está bien que yo no tengo una temática en mis obras, pero aparecen solas las temáticas, ¿viste? Como terminás haciendo algo que tiene relación con lo que hiciste antes también. Entonces, seguir con eso. Sorprenderme a mí mismo, eso es clave.
Sí. ¿Y qué estás pintando puntualmente en este momento? ¿Y con qué materiales?
Bueno, como te decía recién, como me estaba encontrando muchas maderas, muchos muebles, entonces me las llevo a mi casa. Yo trabajé en un momento mucho con calados, ¿viste?
Ah, mira.
Con hojas de colores y cortaba con cúter diseños que nacían en la improvisación. Ningún boceto de nada, o sea, iba cortando y iban saliendo los trabajos. Y esos mismos calados los pongo arriba de las bases estas que te digo que me estoy encontrando en la calle y con rodillo pinto arriba.
¡Ay, qué bueno!
Entonces el calado termina siendo una pintura, un grabado.
Claro.
Así que estoy haciendo eso ahora.
Te felicito. ¿Cómo la estás pasando en la nota?
Bien, Marcelo, Marcela, te agradezco que me des este espacio. Me gusta charlar con vos.
Y a mí con vos. ¿Tu máximo sueño en el arte?
No, en el arte no tengo así como un gran sueño. O sea, tengo objetivos.
¿Cuáles?
Bueno, este que te decía recién de mostrar afuera es uno. Después me gustaría seguir, porque a mí me gusta, además de pintar, me gustó mucho a través de mi historia de hacer movidas, ¿viste? No solo de siendo partícipe como artista, sino también de llamar a otros artistas y hacer muestras con otra gente que yo conocí en mi vida.
¿Como un gestor cultural o no?
Sí, como armar la muestra, más allá de ser el artista que expone. Llamar a otros artistas. Yo tengo muchos compañeros que me quedaron allá en la escuela de Santa Fe. Entonces también sería como un motivo re lindo volvernos a encontrar después de tanto tiempo a través del arte, ¿no? Porque todos salimos de ahí.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que surgió en este diálogo.
Todo lo que surgió, todo lo que recorrió, de quiénes fue asistente. Fue asistente de Pablo Siquiesta. Me parece que 6 años, del gran Benito Laren también. Bueno, todo eso él me contaba, y después nos quedábamos a comer, las tertulias, todo lo que fue absorbiendo, más allá de todo lo que él estudió, de todo lo que viajó, y bueno, con Benito también, cuando después se arman después de pintar, que uno se queda a comer y todo eso, todo lo que uno aprende, ¿no? Y por ahí vienen otros artistas.
Sí, la razón, son ámbitos de privilegio, ¿no? Poder participar ahí, estar en contacto.
Claro, todos quieren ser asistentes de esos grandes.
Claro, perfecto. Bueno, tus redes sociales, Marcela.
Teníamos que presentar la poesía.
No, ya sé, pero igual te pido las redes sociales.
Bueno, @acreditados, sí. Y @marcelacabezaartista.
Perfecto. Entonces presenta vos, ¿no? La poesía.
Bueno, la poesía la va a recitar, por supuesto, Ángel Marcelo Estrada, y tiene cosas muy profundas para decir, y la poesía es muy bella también, así que escúchenla con atención.
La escuchamos.
Bueno, este es una poesía, un texto que escribí hace un par de meses en un lugar donde estuve viviendo para terminar con mis adicciones. Y lo que quería decir es que hoy, pasado un año, soy testigo de que se puede vivir mejor sin consumir nada tóxico. Así que nada, se los comparto, es este. Lolito, Lolito, es el perro más bonito. La leña, los troncos, el fuego, las llamas ardientes son como serpientes en la hoguera del calor. El mamón que comía con gusto mi abuela Elvira, sigue abierta la herida, mastico con dolor. Se vino lo nuevo, se vino ligero, con apuro y sin temor. Hola Elisa, hola Marcelo, desde hoy me llamo Laura, nos dejo nuestro vecino el tenor. Mi compañero el uruguayo, subido a la escalera, manchado con pintura, es hincha de Peñarol. Lento a la mañana, me despierto sin rumbo, fumo sentado, arranco el camino, bajando la escalera. Ya es una nueva era, diferente mi humor. El Buda, la mesa, la silla, los cubiertos y el hambre. Somos como un enjambre en busca de la miel. Mas mi piel se siente suave, mis ojos contentos. Llegó de repente la meditación. Igual que yo, Dani ama a su sobrino. Ya lo siento mi amigo, nos une la misma pasión. La palabra justa para cada ocasión. En su cara se nota el cariño. Parece nos juntó el destino de terminar nuestra adicción. Meta mate y cigarro, no lo puedo controlar. Los perros que empiezan a ladrar, ya se abre de nuevo el portón. Grupo, grupo, arranco otra reunión. Cuadernos, lectura, ya estoy más cerca de aprender la lección. Una nueva sensación que llega sin prestarle atención. Mi orgullo me desenfoca, no le hago caso al poder superior. Los lamentos del pasado, gema sentada en el sillón. Esta enfermedad es incurable, más allá de cualquier reflexión. Me emociona Gonza, se nota tenés buen corazón. Arrancó la radio, rompiendo cadena, bichos raros buscando redención. No estoy más solo, es un milagro, paso a paso, pasando el mensaje, prestando servicio. Quedó atrás el vicio, mas no me olvido por donde no hay que ir nunca más. La sonrisa de Matías me genera empatía, se terminó la función.
Marcela, es tal cual nos dijiste, ¿no? Es una composición que impacta.
La verdad que sí, la verdad que sí. Así que la pueden volver a escuchar.
Perfecto. Bueno, la semana que viene nos encontramos nuevamente. Felices Pascuas, ¿no? Para vos.
Felices Pascuas para todos, para con mucha paz y mucha salud.
Para el perrito del arte.
Y sí, el perrito del arte.
Reiterame, por favor, tus redes sociales.
@ acreditados, que es el de programa, @ Marcela Cabeza Artista, y vamos a pasar el de la radio también.
Obvio.
@ Amadeus, sí. Radio Amadeus.
Radio Amadeus y @ acreditados, por favor, a la audiencia, ¿no? Que en acreditados van a encontrar información, propuestas y imágenes ilustrativas, ¿no?, de la tarea que desarrollamos, ¿no? Y van a encontrar muchas fotos de Marcela en los distintos ámbitos de, ¿no?, de arte, ¿no?, al cual vos
distintos
asistís.
Distintos eventos que cubrí, bueno, sí, van a encontrar de todo, van a encontrar, todo lo que hablamos, se habla en el programa, lo van a encontrar ahí en Perfecto. Imágenes, recomendaciones, lugares para ir.
Perfecto. Marcela, una última recomendación para vos.
Sí.
Presta atención.
A ver.
Tené cuidado con esos videos de inteligencia artificial que están circulando, porque últimamente te veo así, abrazada con famosos, no sé cómo es esto, pero bueno, tené cuidado.
No, yo no tengo nada que ver, yo no tengo, son videos que me llegan y yo no tengo nada que ver, es la inteligencia artificial, y hoy me llegó otro.
No, otro.
Bueno, otro.
Bueno,
otro.
Por eso, tené cuidado. Bueno, te mando un beso para el perrito del arte y felices Pascuas.
Besos para todos, felices Pascuas.
Adiós.
Nos estamos viendo.
Chao.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y así transcurrió el programa Acreditados del día de la fecha. A considerar, ¿no?, los nuevos sabores de la heladería Flamingo, a considerar como salida grupal la Feria del Mercado, ¿no? Interesante propuesta, interesante el ámbito en el cual se va a desarrollar. Gracias por acompañarnos, soy Julio Garcelorrio, señor operador, muchas gracias por sus servicios y a toda la audiencia de Radio Amadeus, mi deseo fraternal, unas felices Pascuas para todos, para todas sus familiares y tratemos todos de conectarnos con el verdadero significado de las Pascuas de Resurrección y que ese significado ilumine nuestras vidas hasta la próxima celebración. Recuerden, @ acreditados, @ Perrito del Arte. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Acreditados.